Doctor Chuit, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo está usted?
¿Cómo anda? Bien, gracias por atendernos. ¿Nunca lo llamaron del gobierno? ¿Usted que es un especialista en epidemias?
Yo creo que están muy ocupados con otra situación, por lo cual creo que puede ser válido.
Porque esto no es solamente cuestión de infectólogos, ¿no? Ustedes se especializan en epidemias.
Bueno, en realidad las epidemias son abordadas por distintas especialidades y dentro de ellas está la capacitación y lo que cada uno haya desarrollado en las distintas funciones. Uh-huh. Por lo cual, dentro de los grupos de epidemiólogos hay gente que ha trabajado, digamos, en algunas situaciones de crisis.
Como
digamos,
usted, por ejemplo. Claro, claro, claro. Doctor, una consulta. ¿Estamos en la segunda ola? ¿La primera ola nunca terminó? ¿Estamos en la tercera ola? ¿En qué punto estamos?
En realidad, uno se puede plantear, si ve desde el punto de vista del pico, puede decir de que se estaría iniciando una segunda ola. Pero en realidad la primera ola, lo que se llegó fue a una meseta muy alta. Es decir, Argentina prácticamente no tuvo menos de 3.000, 3.500 casos diarios, situación que no se produjo en otros países de Europa, donde el número de casos, por ejemplo, España era muy bajo, Italia llegó a tener un número bajo también de casos en algún momento posterior a la primera ola. Lo que pasó con Argentina es que mantuvo prácticamente a partir de diciembre un nivel de transmisión alto, y lo que se viene observando hace dos semanas, prácticamente tres, que se están duplicando semana a semana los números de casos uh-huh. y los grupos de edad afectados también, ¿no? Uh-huh.
Roberto, buen día. Claudio Sin, ¿cómo estás?
Bien, Claudio, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Luchador de otras peleas.
Eso, nosotros participamos en otras batallas, sí, claro. Y sobrevivimos, lo cual es casi un milagro, pero bueno, así fue. H1N1 y otras tantas. Bueno, muchas más, ¿no? Cólera, ¿te acordás?
Con Alberto Massa. Tuvimos mucho, después tuvimos Cantavirus. Tenés razón. Después tuvimos, si recuerdas, epidemiológicamente, que no afectó tanto, tema de los propóleos.
¿Pero cómo? Ahí se creó ALMAT, ¿te acordás?
Ahí se creó, esa fue la causa que se creó ALMAT, la cual intervenimos fuertemente en la creación, ¿no?
Así es, sí, señor. Yo llevé los papeles, el diseño de ALMAT a la FDA, a Rockville. Sí, me pidió Alberto Massa que lo hiciera. Roberto, volviendo a la actualidad, que es lo que seguramente la gente interesa, me gustaría tu punto de vista acerca de la circulación comunitaria no predominante de las variantes del virus, del SARS-CoV-2, del coronavirus, que hoy circula en Argentina. ¿Qué significa no predominantes? ¿Qué riesgo encierra eventualmente?
En realidad, el problema de la discusión es que cuando se plantea no predominante, está diciendo que está presente, pero no en un nivel como el que es el tradicional o el viejo conocido inicial del CoV-2. Las otras variantes están circulando y es cuestión de tiempo por su nivel de transmisibilidad y por las condiciones generales sociales que hay, que comiencen a aumentar su presencia en distintas regiones, más por las características que tienen en cuanto a sintomatología, tipo de población que afectan, severidad, por lo cual esto es, si bien desde el punto de vista teórico o fundamentalmente de laboratorio uno va haciendo un seguimiento, esto es mismo que entrar en la discusión de los viajeros y que en su momento el mayor número de positivos eran los viajeros que llegaban. Y después y se entraba la discusión, ¿hay comunitaria, no hay comunitaria? En un momento eran el 80% los viajeros y el 10-20% los locales, y después empezó a aumentar hasta que la curva varió totalmente. Por lo cual, Lo importante son las acciones o las intervenciones que se hagan ante la situación que se detecta una variante, más cuando el nivel de testeo, si bien Argentina ha mejorado en términos relativos su nivel de testeos, para plantear esto debería haber un número mucho mayor de estudios, ¿no?
Roberto, ¿y cuáles son las medidas para evitar, si es que existe alguna, porque en el mundo, por supuesto, han implementado medidas para evitar la circulación de la variante, por ejemplo, de Gran Bretaña, y la verdad es que no lo lograron, ¿no? Y Estados Unidos, la variante predominante es la de Gran Bretaña, ¿no? La B117. ¿Qué medidas tomarías vos como epidemiólogo aquí en Argentina para evitar que estas no predominantes todavía se conviertan en predominantes a nivel de circulación, las variantes, ¿no?
En realidad lo que uno puede llegar a hacer es retrasar la presencia de estas variantes. Claro. Plantear de que no van a estar es casi una utopía, porque se ha demostrado de que al existir estos movimientos poblacionales, distintas circunstancias, esto entra, vos lo has dicho, entró. Estados Unidos todavía nunca tuvo un tema de cierre de fronteras, pero Canadá, que tenía un control un poquito mejor, claro, lo ha visto, y otros países ha sucedido. Estas situaciones de cierres de frontera en realidad pueden servir a lugares aislados, tipo islas, claro, donde hay controles estrictos de llegadas, cuarentenas, etcétera. En países nuestros, más fundamentalmente Argentina, que tiene una frontera seca tan amplia, es como difícil. Y entonces lo que uno tiene que desarrollar, que es algo que hemos fallado en términos generales, es el proceso de la educación y el compromiso de la población.
Doctor,
y esto se logra... Sí, así, sí. Discúlpame.
No. Le quería preguntar lo siguiente, porque ayer el ministro Goyán, el ministro de la Provincia de Buenos Aires de Salud, dijo que la situación es explosiva. ¿Usted está de acuerdo con eso?
En realidad, si sigue este incremento de casos, cómo se va produciendo de duplicación semanal, es una situación de altísimo riesgo. Uh-huh. Pero el problema fundamental que nosotros estamos observando, es decir, en epidemiología, cuando usted hace una intervención, siempre genera una reacción. Lo que tiene que buscar es que la reacción sea lo menos perjudicial posible. Uh-huh. Y esto está difícil en este momento,
claro,
por el conflicto de imprevisibilidad que hay hacia el futuro. Es decir, desde el punto de vista, y nos planteemos lo siguiente, un comerciante que el año pasado tuvo dificultades económicas, que ahora está pudiendo venderse a un restaurante, un bar y demás, ve en el futuro que tal vez lo cierren. Entonces, ¿qué trata? De vender lo máximo posible ahora. Entonces, no respeta en muchas situaciones los aforos, las distancias, los controles, porque trata de cubrirse hacia...
Por lo que va a venir, porque ya
por
sabe.
Lo que va a venir.
Claro, claro.
Entonces, de alguna manera, el conflicto es esto, porque si usted observa qué ha sucedido en el supermercado, antes le tomaba la temperatura, había un aforo, había ingresos, colas. Usted pasa ahora y no ve nada.
No ve nada. Sí.
Entonces, no se están respetando las distancias. Entonces, está sucediendo estas circunstancias que nosotros sabemos que si respetamos las distancias físicas, utilizamos los mecanismos de protección, etcétera, los niveles de riesgo de transmisión disminuyen mucho. Pero ante la imprevisibilidad, la gente se descontrola, sale por la posibilidad de que no pueda salir, voy y seno por la posibilidad de que no lo pueda volver a hacer, claro, junto con amigos. Y esto es fundamentalmente una dificultad seria que tenemos. Es decir, y ante la pregunta de Claudio, es un poco decir, bueno, tratemos de establecer pautas que la gente tenga clara qué es lo que sucede, que no todo es igual, que por ahí una localidad puede estar abierta y otra localidad, claro, transitoriamente puede tenerlo. Hemos visto la gente de Corrientes, que no se dejaba este ómnibus, el gobierno dijo, bueno, nos hacemos porque no tenemos transmisión, podemos controlarlo, podemos hacerlo. Es decir, condiciones particulares para establecer que cada área y que la población conozca que sí, qué sé yo, si hay un número N de casos en esa localidad, bueno, tenemos, claro, que tomar tal medida.
Eso es lo que hay que hacer, exactamente.
O sea, lo que usted sugiere como especialista en epidemias es hacer no lo que se hizo el año pasado, que fue con un hacha, sino algo más quirúrgico.
Bueno, ustedes tienen ahí en alguna de las mesas a Roberto De Bac, que lo hemos hablado, es decir, lo que se llaman estas cuarentenas inteligentes. Es
claro,
decir,
claro.
Establecer situaciones diferenciales, es decir, usted fíjese que el año pasado había áreas que estaban cerradas y en otras áreas donde el virus no estaba circulando y la población seguía moviéndose o circulando, pero muchas de las actividades no eran desarrolladas. Y esto es, de alguna manera, trabajar con la población, educarnos, tener previsibilidad y intervenciones que vayan siendo ajustadas a cada realidad.
Doctor, le agradecemos muchísimo. ¿Tiene ganas de venir a la tele a explicarnos esto?
Es que por la noche tengo un conflicto, estoy con talleres de idioma, porque uno tiene que seguir actualizándose, tengo un conflicto.
Es cierto. Bueno, doctor.
Estoy estudiando italiano, dígale a Claudio.
Bien. Bravo, Roberto, bravo.
Muy bien, muy bien.
Arrivederci, complimenti.
Arrivederci, arrivederci.
Arrivederci, buona serata.
Grazie, anche per te.
Ciao.